mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas de la zona de Los Valles, así como a las personas que nos siguen a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes también nos sintonizan a través de la retransmisión o en la descarga de los podcasts. Estamos también en Facebook Live, en la página de XHUGC Radio Colotlán, y también en la página de Texolotl, que es Texolotl, Texolotl. Y bueno, por donde también pueden ponerse en contacto con nosotros, y además en Twitter como @Texolotl. Bien, pues estamos ya en los albores de nuestro octavo aniversario. Agradecemos a todas las personas que generosamente nos han prestado su conocimiento, su voz, su tiempo, y además a las personas que pues han colaborado a través de la producción, la operación y pues todo el quehacer de este que significa hacer este programa semanal. Y bueno, pues el próximo jueves estamos cumpliendo 8 años. Y bueno, también hoy vamos a tener una invitada de lujo. Estamos de manteles largos con la doctora Claudia Unota Alexander, que va a estar un poquito más al rato aquí en este programa vía telefónica desde Guadalajara. Ella va a estar participando en el 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina el próximo viernes, si no mal recuerdo, con un tema que es el tema de esta tarde: comportamiento alimentario saludable después del cáncer en un mundo de excesos e influencers. Y bueno, pues más adelante vamos a tener la presencia de la doctora Claudia Unot. Y ahorita queremos también recordarles, o más bien invitarlos, a que se apunten en nuestra página de Facebook. Dejamos una nota ahí referente a la rifa de dos libros. Es el mismo ejemplar, perdón, es el mismo libro en 2 ejemplares, más bien. Se llama El tiempo alguna vez, de la escritora tapatía Carmen Villoro, o por lo menos aquí vive, en Jalisco. Y bueno, esto gracias al maestro Noé González Gallegos, a través de la Unidad de Inclusión de la Coordinación General de Extensión Universitaria, nos hacen llegar este par de libros. Entonces hay que anotarse en la lista y al final le vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé 2 números. Bien, pues vamos a escuchar precisamente la cápsula que antecede a la presentación de nuestra invitada vía telefónica, a la doctora Claudia Unot Alexander. Y bueno, después de escuchar esta cápsula nos ligamos directamente hasta Guadalajara para entrevistarla vía telefónica. Bueno, pues iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
Conoce a la doctora Claudia Unot, quien fue la primera presidenta del capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos AC. Ella es licenciada en nutrición, maestra en nutrición humana y doctora en Behavioral Nutrition por la University College London y nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Fue la primera coordinadora y fundadora de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guadalajara, donde ahora funge como coordinadora de extensión del Instituto de Nutrición Humana y como profesor investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2012, apertura la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del ITESO. Sin duda, la doctora Claudia es ejemplo de innovación y liderazgo debido a todo el trabajo invertido al crecimiento de la nutrición en México.
Bien, pues escuchamos en voz y producción de Andrés Luna del Real esta presentación de la doctora Claudia Unort Alexander, parte de su currículum. Y bueno, pues estamos muy contentos de tener a la doctora vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara. Les comentaba que este tema, comportamiento alimentario saludable después del cáncer en un mundo de excesos e influencers, va a estar presentándose dentro del marco del 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina, organizado por el Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Salud. Y bueno, pues ya está en la línea la doctora Claudia Unort. Pues muchísimas gracias, Claudia, por tomarte tu tiempo para compartirnos este conocimiento esta tarde aquí en Texolotl.
Para nada, Lalo. Es un súper gusto estar aquí contigo acompañándote y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tiempo se va volando aquí en la radio. Nos gustaría que casi entráramos de lleno con este tema, que es bueno, de entrada suena bastante interesante, ¿no? Y bueno, mencionas también pues un elementos que son pues contemporáneos, ¿no? Como esto de los influencers y todos los excesos que hay actualmente.
Pues yo creo que es un tema muy importante ahorita en la nutrición que debemos estar como abordando, simple y sencillamente porque las decisiones que estamos tomando acerca de lo que deberíamos o no deberíamos de comer, y más con un tema pues como lo que sería el cáncer, o sea, ser un superviviente de cáncer, están basadas en influencers, ¿no? Entonces, ahorita muchísimo de las decisiones que nosotros tomamos acerca de lo que comemos o no comemos, o lo que deberíamos de comer, depende del número de followers, ¿no? Que vayas a tener en tu cuenta de Instagram o lo que sea, ¿no? O Twitter o... Entonces, realmente, pues es muy preocupante, ¿no? Porque las personas de las que nosotros estamos recibiendo las recomendaciones de nutrición son, por ejemplo, de Bárbara de Regil, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues cuando tienes 4.5 millones de followers, pues, o sea, la gente, vamos a tender a pensar que lo que ella dice o no dice o deja de decir realmente es lo que se supone que uno debería de estar haciendo, ¿no? Y más sobre todo porque la gente, o sea, socialmente está pensando, bueno, pues yo me quiero ver como ella, ¿no? Entonces, pues eso sí es muy preocupante. Y muchas de las personas también que están dando pues las recomendaciones de nutrición son personas que, o sea, son figuras públicas que están, pues involucradas en cosas de fitness, ya sabes, de nutrición. Algunos tienen licenciatura y formaciones en nutrición, pero la mayoría no, pues. Entonces, eso es lo preocupante. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos como todo lo que es la regulación, o más bien falta de regulación en los medios de comunicación, para todo lo que sería como la mercadotecnia de los alimentos inadecuados, ¿no? Entonces, en este momento sí hay un movimiento bastante importante y bastante grande, pues, por gente como la OMS, la UNICEF, un grupo de Lancet, que están tratando de armar como lo que sería una, digamos, un marco regulatorio, pues, efectivo, para hacer a los diferentes gobiernos como más responsables por su incumplimiento en marcar el problema específico de los derechos de los niños, por ejemplo, o de los derechos en general a la salud, como serían no tener que estar comiendo todos estos alimentos o productos chatarra, porque estamos bombardeados por la mercadotecnia de los mismos, ¿no? Entonces, cuando tienes a un niño que está viendo por ejemplo, pues la televisión, que ahorita tú dices, bueno, pues es que ya la televisión, ¿quién la ve, no? ¿Quién ve la televisión y quién no está viendo más bien pues otro tipo de cosas como ¿qué te gusta? Netflix o otra cosa. Bueno, pero de todas maneras, el otro día estaba viendo un programa y decía, no, pues es que cada 5 minutos me están metiendo ahí algún producto, porque veía el programa y luego, ay, sí, mira, nos vamos a tomar este refresco.
Ah, claro, claro.
Y decía, pues de todas formas es la misma cosa, así, ya no tienes como los tradicionales, ¿no? Comerciales, exactamente, pero de todas maneras te están bombardeando con una serie de productos. Claro. Y no tenemos regulación. Entonces, eso preocupa pues mucho, ¿no? Cuando estás como intentando ver qué es lo que le vas a dar de recomendaciones en general a las personas, y más en este caso pues a sobrevivientes, a supervivientes, perdón, así se dice.
¿Cómo hacerle para contrarrestar este desequilibrio?
Pues yo creo que, o sea, aquí tenemos que entrar también como en un tema nuevo, que ya no es como el tema de, ya no es el tradicional tema de la educación en nutrición como lo veíamos pues hace 20 años, ¿te acuerdas?
Sí.
Sino es más bien el poderlo ver como desde el tema de la alfabetización alimentaria, ¿no? El tema que en inglés se conoce como food literacy, pero es esta alfabetización alimentaria que describe una serie de competencias que debemos de desarrollar en relación a la nutrición. Y engloba varios dominios, engloba el aprender ciertas habilidades alrededor de la comida, engloba los comportamientos que también debemos de tener, ¿no? Opciones de conocer sobre diferentes opciones de alimentación, tener conocimiento, conocer obviamente la cultura en relación a los alimentos, conocer nuestra relación como con las emociones y los alimentos y los diferentes sistemas alimentarios, ¿no? Hay obviamente varios modelos de alfabetización alimentaria dependiendo de los autores que leas o no al respecto, pero sí debemos de, como, son como dos cosas, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? Es como, nosotros como profesionales de la salud, ¿cómo alfabetizamos, nutricionalmente hablando, a las personas? Y yo como público en general, que tengo una relación con los alimentos, ¿cómo le hago para alfabetizarme en este sentido en relación a alimentos? Entonces nosotros como educadores, como profesionales de la salud, necesitamos juntar esta colección de conocimientos y de habilidades y comportamientos y todas las interrelaciones que existen entre ellas para poder como planificar y gestionar y seleccionar y preparar, ayudar a la persona a gestionar y seleccionar y preparar alimentos que puedan realmente satisfacer necesidades pues básicas, ¿no? Claro. Y no solo básicas, sino que luego ya vamos como subiendo una especie de pirámide en donde van gestionando, o sea, cómo podemos irles dando la información que necesitan, no solo para lo básico de la alimentación, sino también para ir resolviendo problemas como el ser, por ejemplo, superviviente de cáncer, ¿no?
Exactamente.
Y, Entonces no es nada más como que voy y doy información acerca de, sí, mira, ve, aquí está el plato de bien comer, uh-huh. entonces, mira, estas son las proteínas y estos son los carbohidratos o hidratos de carbono y las grasas. No, o sea, es, a ver, ¿qué tanto sabe la gente de los alimentos que están a nuestro alcance? ¿Qué tanta mercadotecnia ha visto, ha escuchado? ¿Se debe de comer? ¿Por qué no se debe de comer? O sea, ¿cuál es mi relación que yo tengo con esos alimentos? ¿Cuándo me los como? ¿Cómo yo busco? O sea, ¿qué conductas tengo en yo en relación a esos alimentos? Por ejemplo, ¿me gustan mucho? ¿No me gustan? ¿Los busco? ¿Me los como porque los demás se los comen? ¿Me los como cuando estoy en una situación como muy emocional, negativa? ¿Planifico o no planifico lo que voy a comer? Uh-huh. ¿Selecciono y preparo adecuadamente? Se requieren una gran cantidad, pues, de competencias, ¿no? Que no solo tenemos que tener nosotros, como te decía, como profesionales de la salud, sino que necesitamos saber entonces cómo vamos a ayudar a las personas a aplicar, pues, todas estas competencias para poder tomar una decisión que realmente determine que la ingestión de los alimentos, la final ingestión de los alimentos que vaya a tener, pues vaya a satisfacer las necesidades que tengo como persona, dentro de un hogar, dentro de una comunidad, como una población. O sea, realmente es un andamiaje, ¿no?, enorme, pues, que se requiere para poder respaldar, ¿no?, una resistencia, pues, alimentaria con
sí,
el tiempo.
Sí, y contrarrestar contra esta, lo que tú comentabas, que era, pues, este monstruo, ¿no?, que se ha creado, pues, en los medios, en las opciones de información, que muchas veces, pues, elegimos las inadecuadas, y bueno, estas herramientas tendrían que contrarrestar un poco, o un mucho, este problema. Claudia, vamos a hacer el primer corte de estación. Te decía que pasaba rapidísimo el tiempo en la radio, y regresamos para continuar hablando esta tarde sobre el comportamiento alimentario saludable después del cáncer en un mundo de excesos e influencers con la doctora Claudia Hunot, que está vía telefónica desde Guadalajara. Continuamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl de esta tarde con la doctora Claudia Hunot, vía telefónica, que nos está hablando sobre el comportamiento alimentario saludable después del cáncer en un mundo de excesos e influencers. Queremos mandar saludos aquí en la publicación de Facebook, a la maestra Eva Alcántar hasta Zamora, al Colegio de Michoacán de Zamora, donde nos sintonizan. Nuestro amigo Noé González Gallegos también nos manda saludos, Claudia. Y dice que Claudia Lizaldi, por ejemplo, promueve en su página de Mamá Natura la no vacunación de los pequeños. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, pues sí, ahí saludos a Noé, que es el que nos está proporcionando dos ejemplares esta tarde de Carmen Villoro, del tiempo alguna vez, para las personas uh-huh. que quieran participar. Bien, Claudia, pues bueno, nos agarró el corte de estación y bueno, continuamos con el tema.
Perfecto, pues hola a Noé, saludos por allá, y estamos también, bueno, estaba ahorita comentando en el corte con Lalo que uh-huh. de acuerdo a un reporte de la UNICEF y de la ONU y de Lancet, que acaba de salir a finales del año pasado, no existe ningún país en el mundo en este momento que provee a los niños con información sobre estilos de vida saludable. Que ahorita me estoy tratando de acordar cómo le dicen, hay otra palabra para que no es estilos de vida saludable, pero que se le parece uh-huh. que tal vez sea más adecuada, y ni un cambio ni un clima que sea lo suficientemente seguro para el futuro de los niños. Entonces realmente es un momento como muy importante para que nos pongamos a repensar sobre cuál va a ser la forma en que vamos a abordar este tema de la salud para todos, ¿no? Y en este caso para la salud para los niños, porque sí se ve bastante, bastante tétrico pues el panorama. Y perdón.
No, continúa.
No, pues realmente pensar en que debemos de hacer algo, ¿no? En el sentido de hacer algo por nuestros niños y por el futuro, pues, de todos, tratando de escoger otras formas, pues, tratando de tomar decisiones acerca de qué debemos de comer. Si alguien, por ejemplo, se pronuncia en contra de las vacunas, que es súper influencer, pues por supuesto que va a hacer que sigamos o que queramos seguir ese tipo de recomendaciones, ¿no? Entonces, otro dato también que me había espantado ahorita que estaba como haciendo toda estas búsquedas para este tema del jueves en el Congreso del SIAM, es que fíjate que hay data ahorita bastante nueva de mercadólogos que dicen que, por ejemplo, todos los gamers, uh-huh, o sea, los chavitos gamers que están usando
las consolas,
estas comunidades gamers, y que aparte, por ejemplo, pues la Coca-Cola y varias otras empresas ya también están usando como plataformas para poder presentar sus productos. Porque si te pones a pensar, es otra vez es este tema de pues cuánta televisión ya ven los niños, ¿no? O sea, están en sus celulares, están abriendo aplicaciones, están en social media, están, uh-huh, haciendo, y están, por ejemplo, con este tema del online gaming, uh-huh, que está llegando ya a masas críticas de mercadotecnia. Entonces, cuando tienes más de 40 millones de usuarios, pues imagínate el acceso que tienes a poner por ahí cualquier simbolito de alimentos que sean realmente, que son realmente nocivos, ¿no? Y entonces tú como niño o tú como persona, pues, que estás viendo los programas, pues se te antoja, ¿no? Y finalmente, hay mucha información publicada de la influencia, pues, de los medios sobre la conducta alimentaria, ¿no? Y la relación, por ejemplo, que existe entre los medios de comunicación y el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y, por ejemplo, bueno, el desarrollo de sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo también para el cáncer. Entonces, estamos hablando de que, ¿sabes? Una cosa va llevando a la otra, y entre más tiempo inviertes viendo televisión, pues mayores exigencias de consumir estos productos que aparecen en los comerciales va a haber de parte de los niños, por ejemplo, hacia los papás. Pero otra vez volvemos a lo mismo, o sea, no es solamente la televisión que nos está preocupando, claro, aquí, nos está preocupando que cuáles son el tipo de comerciales que también está viendo en otros medios
las
sociales,
plataformas. ¿Verdad?
A mí, yo te voy a contar lo que me pasó el otro día, o, uh-huh, sea, me entero que mi hijo de 11 años, o sea, abrió una cuenta en TikTok, que, uh-huh, yo cuando me pidió permiso para abrir la aplicación, ¿verdad? O sea, yo dije, TikTok, o sea, ¿querés jugar gato el niño, verdad? y me voy enterando, ¿verdad?, de que pues es una
comunidad
china, ¿sabes? Uh-huh. Que tiende a, ¿cómo se llama? Pues obviamente que están ahí subiendo sus videos, y el otro es súper creativo y le encanta y todo eso, está queriendo hacer eso, ¿verdad? Entonces sube, volteo y a la vuelta de 3 meses el escuincle tiene 900 seguidores.
Ándale.
Y le digo, oye, ¿y cómo, a cuántos conoces esos 900 seguidores? pues como a 30, le digo, bueno, pues como en 30 se debería de quedar, ¿verdad? Porque tienes 11 años.
Claro.
No tienes ni 13, que es la edad que se supone que ya deben de usarlo, ¿no? Uh-huh. No sabe ni para qué funciona, ni para qué sirve, no tiene idea del riesgo, de seguridad que representa, ¿no? O sea, ¿sabes? Y eso es, no quiero ni saber la cantidad de comerciales que aparte tiene de productos que se le van a ocurrir a él andarse comiendo, ¿verdad? Si ese fuera también uno de los problemas, porque no tuviera ningún otro tipo de control en relación a su alimentación en su casa, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, un chavito de 11 años, dices, ¿qué? No tiene la cognición suficiente uh-huh. para medir el riesgo que esto representa, ¿no? Y eso también es otro tema. ¿Y eso? Pero él lo que quiere es ser un influencer.
Claro.
Eso es lo que él quiere, porque eso es lo que está de moda.
A eso iba, eso, por ejemplo, pues no se regula, ¿verdad? ¿O quién lo regula? ¿O quién lo vigila? ¿Quién lo observa?
Pues los papás, ¿verdad?
Pues
pero los papás también piensan que eso está bien, ¿sabes? O sea, ay, pues es que mi hijo tiene 900 seguidores, ve qué padre, qué famoso es. O sea, oye, discúlpame, pero yo soy el papá, yo supongo las reglas, y ese niño de 11 años, 12, 13, 14, 15, que aparte lo está siguiendo, ve tú a saber qué tipo de personas
claro.
están siguiendo, ¿sabes? Que seguramente no quieren, no les interesa ver el video, sino les interesa ver otras cosas. Uh-huh. Ese niño no tiene la capacidad de entender el efecto que tiene el que esté usando este tipo de medios de comunicación, ¿no? Entonces, y aquí no estamos ni siquiera hablando del tema de la comercialización y de la mercadotecnia de productos. Aquí nada más estamos hablando del simple riesgo de seguridad de que un niño ya de 11 años esté metido en este tipo de temas. Y los temas como los gamers, hay niños que antes, ¿sabes?, querían jugar, por decirte, deportes, ¿no? Entonces uh-huh. decían, ay, yo voy a ganar muchísimo dinero, ¿sabes? A mí me van a dar un contrato de 100 millones de dólares por ser un súper buen basquetbolista o futbolista, ¿verdad? Porque yo voy a ser como Messi. Uh-huh. Pero, y entonces, bueno, entrenaban y hacían, y ¿sabes? Entonces te metes, pues, a una disciplina rigurosa, pues, de actividad física, etcétera, de mejoramiento. Pero los gamers lo están sentados en su casa,
claro.
¿sabes? Tomando Red Bull para estar despiertos 3 días para uh-huh. poder, ¿cómo se llama? Mantenerse despierto y jugar y a ver si entran dentro de los juegos, o sea, las competencias a nivel internacional, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque ganan uh-huh. mucho, mucho más dinero que un contrato de 5 o 10 años de un futbolista o jugador de básquet, base o lo que tú quieras, ¿sabes?
Sí.
Ganan más dinero en una sentada en unos partidos, ya que en los mundiales, pues, de los gamers, que no, yo no me sé ni los juegos, no me preguntes por qué parte ni de la generación de hoy.
Del Pac-Man pero, para atrás, ¿verdad?
Pero tengo que estar, si me tienes súper al tiro, porque él eso es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, bueno, mi hijo, ¿no? O en este caso, pues los chavitos, ¿no? Entonces tenemos que quieren estar metidos en los juegos, quieren uh-huh. estar ganando muchísimo dinero porque eso es lo que veían o ven, que claro. los jugadores ganan mucho dinero, pero aparte ahora ya ni quieren salir a jugar, o sea, porque antes, te digo, de menos pues tenían
¿sí?
una disciplina, ahora la disciplina que tienen, te digo, es de estarse despiertos 3 días para poder ganar el juego, y no me acuerdo cuándo el último jugador estaba viendo también el otro día un programa ahí en Netflix, porque dije, bueno, esto está súper interesante, ver qué onda con la cantidad de dinero que están jugando y desde los cuántos años están metidos queriendo hacer este tipo de cosas los niños, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que la industria alimentaria no tiene idea?
Claro.
Que claro. No, pues, claro.
Posiblemente, como comentabas, parte de ese monto que reciban pues viene de alguna refresquera, de alguna cadena de comida rápida, no sé, ¿verdad?
Por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
Y las marcas ahora, pues, o sea, la palabra este mercadotecnia de influencers es una palabra que no va a ir a, o sea, que lo único que está sucediendo es creciendo, ¿no? Porque finalmente hay muchas gentes que también han comprado influencers para parecer como que tienen muchísimos followers, ¿sabes? Y entonces, sí, sí, sí. Y entonces lo han hecho con este que son como haciendo, o sea, ya sabes, ¿no? Diciendo, pues tengo 4 millones de followers que quizás nunca los tiene. Entonces sobreinflan este como su influenciamiento. Y entonces, y realmente también ahorita, pues, o sea, ¿quién los restringe? ¿Quién los regula? ¿Dónde
nadie,
están?
Nadie.
Así es. Y volviendo a este tema, es que, o sea, es tan grande el tema porque no es nada más para cáncer, o sea, es para cáncer, es para obesidad, es para calidad de vida, Lalo. O sea, ya olvídate tú también de enfermedad, es la prevención de la enfermedad, ¿no? Eso es a mí lo que me parece. Estamos en un mundo muy poco regulado. Y entonces, o sea, nosotros que estamos metidos, ya sabes, en toda la parte de formación, de formación de profesionales de la nutrición y todo, también tenemos que estar ya pensando en otras formas de enseñarle a los chavos nutrición, ¿sí me entiendes? Porque ellos, o sea, buscan en las redes también formar, o sea, buscan seguir a estos influencers de nutrición que ni nutriólogos son.
Sí.
Y eso me parece que es
fundamental.
También fundamental, o sea, estamos como muy atrasados, pues. Yo siento, por ejemplo, veo los currículums de las licenciaturas en nutrición ahorita y me da risa, ¿sí? Porque están todavía ocupándose de andar calculando dietitas, ¿verdad? Porque nos hemos vendido estúpidamente, pues nos hemos vendido como que hacemos, o sea, ay, es que ¿qué haces? No, doy dieta.
Sí, exactamente.
Y así resuelvo la vida, por favor. O sea, ¿sí me entiendes? Me parece una forma súper reduccionista de ver la vida, ¿no? Y yo como nutrióloga, y tú sabes que he sido bastante promotora, y mi pasión, pues, por la nutrición, o sea, yo la última vez que calculé una dieta, nada más no me acuerdo cuándo fue, y eso no me hace menos nutrióloga en ningún momento. Y entonces lo que estamos haciendo, seguimos formando estos nutriologuitos, o sea, digo yo, nada más que calculan.
Sí, limitados a
dietitas y, ¿sabes? Y, ay, si no cuadra exactamente el equivalente, ¿verdad? Y los gramos, ¿verdad? Entonces, y pregúntame cuánta gente sigue esas dietas.
Claro.
Y por eso es que estamos hablando de todos estos temas de competencias, de alfabetización en nutrición, en donde realmente estés tomando en cuenta, ¿verdad? La gran como estructura en la que estamos inmersos y la enorme cantidad de cambios estructurales que realmente debemos de implementar para poder modificar nuestras formas de comer, ¿no? En escuelas, a través de líderes electos, a través de agencias gubernamentales, no gubernamentales, a través de la industria, a través de sistemas de atención médica, planificadores urbanos, el sector agrícola, o sea, es enorme lo que debemos de cambiar. Entonces ahí está, ¿no?
Sí.
No contando calorías.
Claro, es una tarea. Y de hecho, bueno, ahorita también que mencionabas esto, a veces también como que se limita, ¿no? El alumno, por ejemplo, en el caso de los que están estudiando, se limita como que nada más quiero enfocarme a tal área, ¿no? Al área clínica, al área deportiva, cuando, bueno, pues sabemos que indirectamente pues va a tener que entrarle a todas las áreas, va a tener que tener conocimiento de estos de estas metodologías que pues ahora nos estás comentando, conocer el panorama, ¿no? Tener información de todo tipo, no únicamente limitarse a la parte biologista, ¿no? Vamos a hacer otro corte de estación, Claudia, y para continuar esta tarde hablando sobre el comportamiento alimentario saludable. después del cáncer en un mundo de excesos e influencer, ya nos estás ampliando, no solamente comentando precisamente lo del cáncer, ¿no? En general, todo lo que implica este modelo que se está presentando actualmente. Vamos a hacer este corte de estación y regresamos esta tarde aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Principios de una alimentación correcta. La alimentación en todas las etapas de la vida debe reunir las características de una alimentación correcta, es decir, debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las circunstancias particulares. Por otra parte, la alimentación debe permitir el mantenimiento del peso adecuado o que se ajuste a los casos particulares en los que se requiera aumentar o disminuir peso. Los efectos de la alimentación y del estilo de vida tardarán décadas en manifestarse. Es por ello difícil convencer a la población de tomar medidas preventivas. La alimentación en conjunto con la actividad física constante desempeñan un papel importante, ya sea para prevenir, disminuir o retardar la evolución de las enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte prematura. Tanto la desnutrición como la sobrenutrición tienen una influencia nociva en el desarrollo de enfermedades crónicas. La causa de estos padecimientos tienen en común una deficiencia o exceso de nutrientes y por lo tanto de alimentos, ya que son el vehículo de los mismos. La alimentación ofrece un amplio potencial para prevenir y tratar algunas de las causas por tratarse de un factor modificable. La alimentación depende de hábitos y costumbres que tienen componentes consistentes pero también inconsistentes y por lo tanto son más fáciles de modificar. La dieta correcta es la que cumple las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrientes guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos a la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Adecuada, que esté acorde con los gustos y la cultura de quien consume y ajustadas a sus recursos económicos, sin que ello signifique que deba sacrificar otras características. Elaborado con información del Manual de Orientación Nutricional en la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud.
Escuchamos una cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real y continuamos esta tarde hablando con la doctora Claudia Unot y tenemos aquí dos comentarios. Dice la maestra Eva Alcántar, nuevamente del Colegio de Michoacán, existen muchos medicamentos naturales, ¿cómo saber cuáles son los que están calificados por la Secretaría de Salud o por las instituciones? Y Yoli Ayón, también una radioescucha que cada semana nos sintoniza y dice que saludos por el buen programa, quiero participar en la rifa. Muy bien. Bueno, no sé si quieras comentar algo, Claudia, respecto a estos medicamentos o qué serán complementos alimenticios.
Pues generalmente no están regulados.
Sí, de hecho.
Ese es el tema, ¿no?
La COFEPRIS, bueno, emite unos boletines, pues como uh-huh. cada dos años, ¿no? Donde vienen los productos y, híjole, la última vez eran como casi 400,
¿no? Que se suponía que no podías tomar.
Que tenían alguna cuestión.
Restricción.
Que no cumplían con la con la norma.
Con las normas. Con la normativa. Es una raya muy fina, ¿no? O sea, uh-huh. también lo que puedas, cuando lo veíamos, presentemos como dietas alternativas.
Exacto.
Y cosas. Finalmente yo creo que el mensaje que debemos de llevarnos es que como hay que tratar de comer de la forma más natural, es decir, o sea, alimentos de veras, uh-huh. Frutas, verduras, tratar de realmente no, o sea, preparar nuestros propios alimentos lo más posible, obviamente con variedad y todo este tipo de cosas de forma higiénica, pero más que nada es como decir, bueno, si yo quiero comer de forma saludable en todo este mundo, pues, de influencers, en donde, ¿sabes? Alguien me dice, come gluten, y el otro me dice, no comas gluten, el gluten es malísimo, ¿no? Uh-huh. Es más, el gluten es el que te va a dar cáncer, ¿no? casi. Y no, todos tus problemas intestinales son por eso, ¿verdad? Aunque no sea tengas enfermedad celíaca. O sea, lees un influencer, dice una cosa, lees otra persona, dice otra cosa, lees una página web, cada quien, ese es uno de los grandes problemas de la nutrición, ¿no? Que hay como 25 versiones, pues, de muchas cosas. Entonces, obviamente, sí, basarse, pues, en información científica es importante, pero también vámonos como, hay que regresarnos como a lo más básico, ¿no? Hay que comer alimentos y no productos. Uh-huh. Y entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer todos, o sea, para tratar de comer más saludablemente sin necesidad de ponerme a dieta, seguir un plan así de súper estricto de alimentación, es decir, bueno, ¿cómo voy a generar un hábito nuevo en mi vida, ¿no? Y este hábito nuevo lo voy a hacer a través de, por ejemplo, ponerme una meta muy pequeña, o sea, yo voy a decidir comer 2 tazas de verduras diariamente, porque en el momento en el que yo haga eso, si no estaba haciendo eso, y si yo sé que no como 2 tazas de verduras diarias, voy a estar comiendo los nutrimentos que necesito, muchas más vitaminas, minerales, antioxidantes, etcétera, sí, que me van a ayudar a prevenir enfermedades. Y me voy a llenar de forma natural, ¿sabes? Por en lugar de estar comiendo otras cosas, ¿no? Entonces tomas tu meta y luego dices, haces una acción simple, o sea, empiezas a pensar, bueno, ¿cómo le puedo hacer yo para poder lograr este objetivo? Entonces planifico cómo y cuándo y dónde le voy a hacer para yo poderme comer esas 2 tazas de verduras. Entonces eso significa que voy a tener que ir al mercado, uh-huh. comprar verduras frescas, prepararlas desde antes, van a ir crudas, van a ir cocidas, o sea, si yo me voy a poner a pensar eso a las 7 de la mañana y tengo que estar en el trabajo a las 8 de la mañana, pues no lo voy a hacer nunca. Entonces tienes que planear cómo le vas a hacer para hacer ese pequeño cambio que tú querías, tratar de ser constante, elegir una hora y un lugar en donde puedas realizar esa actividad que necesitas para hacer, por ejemplo, preparar tus verduras o tu botecito de verduras todas las noches antes de irte a trabajar, uh-huh. y que entonces, para que también cada vez que vuelvas a estar en ese momento, en ese lugar o en esa hora, te recuerde a llevar a cabo la acción. Y entonces repetir esto, o sea, con el tiempo se te hará más fácil, pero este rollo de que en 21 días se cambian los hábitos, pues eso también es un súper mito. Claro. Te va a tomar un mínimo como de 10 semanas, que estás hablando de 3 meses, pues, realmente llegar a automatizar.
Estos cambios de hábitos, que a lo mejor también sean paulatinos, ¿no? O sea, ya que te hiciste el hábito de consumir las 2 tazas de verduras, entonces ya te vas por el otro, ¿no?
Así es, porque si tratas de hacer las 25 cosas que se uh-huh, supone que sí. estás haciendo mal, y es que Lalo, realmente, con que tú empieces a comer 2 tazas de verduras, uh-huh. finalmente eso te va a quitar muchos otros malos hábitos que tienes. Es como que si dices, es que esta persona toma 2 litros de refresco al día, ¿sabes? ¿Cómo le hago? Entonces, no se los vas a quitar, porque si toma 2 litros de refresco al día, pues toma 2 litros de refresco al día, ¿sabes? Tal vez le puedas quitar no sé, 250 mililitros, uh-huh. Y luego la siguiente semana otros 250, y luego ahí se atora un rato, ¿no? Y luego te dura un mes y sigue tomando un litro de coca, ¿no? Y luego, y así te la vas llevando, pero en el momento en el que tú empiezas a hacer esa sustitución, poco a poco, pero con esa meta, buscando las acciones, o sea, ¿cuáles son las acciones que tengo que hacer? O sea, para yo poder sustituir el refresco, necesito llevarme mi bote de agua, ¿no? Porque claro, si no me lo llevaba, pues no lo voy a sustituir, voy a salir y voy a comprar ese refresco, porque estoy muy acostumbrado. Entonces, es elegir un lugar, planificarlo, o sea, si lo que yo necesito hacer es más ejercicio, ¿cuándo es el mejor momento? No se trata de, como una vez me dijo a mí un paciente, sí, yo voy a empezar a hacer ejercicio, mañana me voy a ir en bicicleta a Chapala.
Anda, cariño.
Pues imagínate, pues esa persona nunca va a volver a hacer ejercicio en su vida, le va a doler hasta el pelo, ¿verdad? O sea, claro que no. Entonces tienes que decir, a ver, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Pues voy a empezar todas las mañanas, o en la noche, voy a sacar al perro, o voy a salir a caminar, 10 minutos, pero hazlo. No importa que sean 10 minutos. Si las recomendaciones dicen que tienes que hacer 50 minutos o 45 o una hora, 5 veces por semana, o sea, y entonces uno piensa que a fuerzas tienes que cubrir como la recomendación. No, es poco a poco, es paulatinamente pero es constantemente, ¿no? Esa sería la recomendación.
En las dos tazas, pues ya casi que irían unos 300 gramos, 350 así gramos. Es. La recomendación de la OMS son 400, ¿no? Entonces así ya estaremos es. Ahí acercándonos un poquito.
Entonces, pues nada más le vas aumentando y con eso te vas a llenar, vas a eliminar, claro, por ejemplo, no, pues ya no vas a necesitar las galletas.
Exacto.
No es hacer todo el cambio, es hacer algo y ser muy constante, llevarlo a cabo, una acción muy sencilla.
Hace rato... Bien. Fuera del aire me comentabas de algunos influencers que sí tienen este trabajo de estar informados, más apegados como a la información científica, como quién.
A mí me gusta mucho Fernanda Alvarado.
Ah, okay, sí.
Bien Comer, que ella tiene mucha información buena, tiene también muchos followers, escribe, tiene podcast, etcétera, y hace un trabajo muy bonito, la verdad, me gusta mucho. Y muy sencillo acerca de también quitar mitos, pues, acerca de la alimentación.
Nos hace falta como estar a ese nivel, ¿no? Del profesor.
Totalmente.
Por ejemplo,
y necesitamos meternos a esos medios, ¿no? A meternos a los medios, a los medios sociales, necesitamos meternos a las redes, necesitamos estar en Instagram y en Twitter y hablando, pero promoviendo nuestro trabajo académico, uh-huh, y promoviendo también investigaciones que estemos o no haciendo, y también como retuiteando, ya sabes,
claro,
información que sabes que es adecuada para que la gente... Yo le digo a mis alumnos, o sea, para mí, por ejemplo, mi cuenta de Twitter es muy académica, ¿no? Uh-huh. Cada uno de las redes sociales también tiene sus formas, ¿no? Para mí, mi cuenta de Twitter es muy académica, sirve para promover, para conocer estudios nuevos relacionados con comportamiento alimentario, que es lo que a mí me gusta. La cuenta de Instagram es más de para foodies, ya sabes, ¿no? Uh-huh. La comidita y qué padre, pero que también es muy importante porque la gente no se mete muchas veces a la cocina, ¿sabes? No se mete totalmente a explorar. O sea, a mí me intriga mucho este rollo de, ¿no? Lunes sin carne. A ver, ¿cómo lunes sin carne? O sea, pues come todos los días sin carne. ¿Cuál es el problema, ¿no? O sea, yo he sido vegetariana en ciertos momentos de mi vida. Ahorita no lo soy, pero, o sea, yo como casi diario sin carne. Y bueno, más bien es el lunes con carne y ya, ¿no? O no como carne porque es mucho más saludable, porque claro, también estoy pensando, o sea, ¿cuál es mi meta? Mi meta también es no. Yo tengo una meta que es no dañar al planeta, ¿sabes?
Uh-huh, sí,
y claro, comer carne es un problema, pues. Entonces, uh-huh, ¿cómo le hago para no comer carne? ¿Y cómo le hago para que eso sea saludable? Y luego ya cuando hay carne, tampoco me voy a poner rigurosísima y no voy a comer eso porque
no es lunes, ¿verdad?
Tampoco, no, o sea, no me gusta este tipo de extremos, ¿no?
Sí,
y también admiro mucho a la gente que decide hacerlo, pero a mí no, yo prefiero, claro, pues, decir, bueno, como mucho menos carne y el día que haya carne, pues también, ¿no? Voy a comer mi pozolito y no tengo ningún problema con eso. Y tampoco voy a satanizar a la carne de puerco, ¿sí me entiendes? Porque alguien dijo, ¿verdad?, que era malísimo. Pero no.
Por ejemplo, ahorita que comentabas esa parte del Twitter, el ejemplo es de lo que publica casi diario el Instituto Nacional de Salud Pública, unas infografías bastante gráficas, muy bien, y que tiene a veces tres o cuatro me gustas, ¿no? Uh-huh. Y ¿sí? Sin embargo, como tú decías, ¿no? Una información que no es con un rigor científico, que maneja algún dato controversial, pues a veces hasta miles de likes tiene, ¿no?
Entonces, sí, exactamente, ahí, exactamente. Entonces también, o sea, al público en general, pues es muy importante, poder tener la capacidad como de ver, ¿verdad? De decir, a ver, ¿quién es esta persona? Uh-huh. ¿De dónde saca su información? O sea, hubo un estudio que me tocó escuchar el año pasado en Inglaterra, uh-huh, en donde analizaron también una serie de influencers de nutrición para ver uno de 9 blogs cumplía con transparencia, uso de recursos, confiabilidad y adherencia a criterios nutricionales y no estaba sesgado. Solo 1 de 9 blogs. Cumplía con el 70%, pues. Uh-huh. Entonces realmente también, o sea, el problema es que no existen estándares tampoco para evaluar la credibilidad de los bloggers e influencers, ¿no? Uh-huh. Hay una chava que por ejemplo, que es energía nutritiva, y entonces ella habla el tema que a mí me gusta, pues, que es alimentación emocional y todo este rollo. Ella es licenciada en relaciones internacionales.
Ándale.
Y dices, bueno, tuvo una experiencia personal, uh-huh, importante con su alimentación, y pues ella vende muy bien, pues, en este sentido, ¿no? Y dices, o sea, no es desacreditar a nadie ni nada, pero también es así como, ahorita estamos ante un mundo de, ¿sabes?, te formas como coach de nutrición en 5 sesiones, sí, en un cursito en línea, y nosotros nos la pasamos 5 años estudiando bioquímica, el microbiología de los alimentos, y biología molecular, y salud pública, y administración, y contabilidad, y toda una serie de cosas, porque la nutrición es bien complicada, bien, bien complicada, porque tiene muchísimos factores que le influyen, que abarca, etcétera, ¿no? Y ahora pues nos tenemos que formar en muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí preocupa, pues a mí me ocupa, pues, ahorita el tema de los influencers bastante,
Claudia,
porque digo
sí, casi se nos está terminando el tiempo. Aprovechando ahorita que estás mencionando también lo de las redes, compártenos, por favor, ¿dónde te pueden seguir las personas?
Yo tengo una página web que es www.claudiahunot.com, y ahí está, pues, mi Twitter y también mi Instagram, etcétera. A mí me gusta todos los temas de comportamiento alimentario, entonces por ahí hay un newsletter y todo, y estamos ahorita empezando a arrancar con diferentes temas que vamos a estar ahí trabajando.
Perfecto.
Así que, bueno, espero que les parezca interesante.
Sí, lástima el tiempo que se nos comió, pero bueno, estás totalmente invitada. Y también, pues, reconocerte, pues, todo este tiempo, tu dedicación, tu compromiso con la nutrición, pues, gracias, sin duda, claro, eres un personaje fundamental de la nutrición en México, sin duda, y pues bueno, pues aparte el compromiso que tienes en todo momento, Y bueno, pues vamos a escuchar una cápsula referente al Congreso Internacional de Avances de Medicina, donde vas a estar participando este viernes,
jueves 27,
con la conferencia Comportamiento Alimentario Saludable Después del Cáncer en un Mundo de Excesos e Influencers. Y bueno, pues ya los datos los hemos estado escuchando también del Congreso aquí a lo largo del día en la radio. Y bueno, pues ahí, si quieren escuchar y otros temas que van a estar muy interesantes también en esta edición de este congreso.
Muchísimas gracias por tu invitación, Lalo, ha sido un placer.
No, el placer es nuestro, Claudia, y pues
mando un fuerte abrazo.
Otro de regreso para ti, para tus hijos, tu familia. Y bueno, nada más te pedimos que no nos cuelgues y despedimos aquí el programa. Nos vamos a escuchar la cápsula. A nombre de Cristian Rosales, Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texology.
En el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina, se crea el módulo de nutrición, que este año tiene el lema Retos del Nutriólogo en las Prácticas Asistenciales. Los desafíos a los que actualmente se enfrenta el nutriólogo en su práctica profesional son enormes. Mientras más se tiene documentada la relación entre hábitos alimenticios y su impacto en la prevención o control de enfermedades crónicas no transmisibles, se estima que al menos la mitad de la población no se alimenta de forma correcta. Nos enfrentamos a nuevos retos debido a cambios en el estilo de vida, estrés, cultura del sedentarismo, aumento en el consumo de alimentos procesados y cambios que afectan a nuestro planeta como la producción masiva de alimentos. Además, la escasez y contaminación de agua y el cambio climático ponen en riesgo la salud. Por tanto, es imprescindible fomentar una alimentación saludable y responsable desde los primeros 1000 días de vida hasta una edad avanzada. Este foro se ha creado con el objetivo de reunir profesionales de la nutrición para aprender, intercambiar conocimientos y compartir experiencias a fin de mejorar las prácticas asistenciales que se traduzcan en mejores estándares de calidad de atención a sus pacientes. Elaborado con información de la página electrónica del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.